Cadena y Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. ¿Cómo estás, Álvaro Iriarte?
Bien, María José, feliz de estar en un nuevo viernes de entrevista en profundidad. Por supuesto que siga esta conversación, además, en nuestras redes sociales. Llegó la Hora 921 en X y en Instagram. Y en el canal de YouTube, Llegó la Hora 921, pero la primera L con mayúscula. Y también, por supuesto, en Agricultura TV, la señal de YouTube de Radio Agricultura, que además llega a más de 1.600.000 hogares. Sí, porque Agricultura TV ya está en la tele. Búscanos en los cable operadores VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y Álvaro, queríamos presentar a nuestro invitado del día de hoy porque vamos a hablar de el mercado laboral, los nuevos desafíos que surgen a raíz del mercado laboral, y para eso nos acompaña el día de hoy Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Llegó la Hora.
No, un placer, muchas gracias a ti, María José, Álvaro, un placer poder acompañarlo esta vez de manera presencial. Sí. Habíamos tenido un par de contactos de manera online en el pasado, y nada, además para conversar de un tema tan relevante como es el mercado del trabajo, así que muchas gracias por la invitación.
Oye, no, nosotros felices, efectivamente, hemos estado consultándote en tu calidad de abogado, de ex subsecretario, en función de distintos temas laborales, y esta no es la ocasión, pero en esta entrevista en profundidad no solamente vamos a hablar de la contingencia que tanto le interesa en general a nuestros auditores, pero también de otros temas que muchas veces son los que quedan dando vueltas, esos temas más profundos, las transformaciones del mercado y del mundo laboral, y lo que se viene en esas cosas para Chile. Así que, María José, no sé si quieres comenzar tú con...
Sí, queríamos preguntarte, Fernando, sobre esta situación bastante compleja que vivimos en relación al desempleo con tasas sobre el 8% durante 40 meses consecutivos. Y para poder dimensionarlo, ¿cuál es la magnitud de este problema y qué es lo que lo gatilla?
Sí, efectivamente. A ver, la situación del mercado laboral hoy día es, como tú lo dices muy bien, María José, es súper compleja. Tenemos más de 900.000 personas buscando empleo. Lo cual es un número evidentemente súper complejo. Pensemos que detrás de estas personas hay familias, ¿cierto? Hay distintas realidades. Y la verdad es que una mezcla de varias cosas. Escuchaba hace algunos días atrás al exministro de Hacienda, Andrés Velasco, ¿cierto? Que en el lanzamiento de un libro de otro exministro, ¿cierto?
Hacía un recuento
de Hacienda.
Medidas.
Él decía, Andrés Velasco, en una intervención que se ha difundido mucho, porque incluso estaba el expresidente Boric ahí en la audiencia, ¿cierto? El lanzamiento del libro del exministro Marcel, La Montaña Rusa, creo que se llama. Sí. Le aprovechamos a hacer propaganda al libro acá. Andrés Velasco dice, mira, cada una de las últimas reformas laborales que se han hecho en los últimos años, por sí misma pueden ser una buena idea.
Ok.
Pero cuando tú las haces todas juntas en un periodo de tiempo tan corto, lo que produce es mayor desempleo y un deterioro del mercado laboral, porque además se hacen en una situación económica que el país no está creciendo. Y por lo tanto, un poco para responder tu pregunta, efectivamente, hoy día la última cifra de desempleo, tenemos un desempleo a nivel nacional del 9,1%, el desempleo femenino llega a un 10,5%, efectivamente, llevamos más de 40 meses con un desempleo sobre el 8%, en el caso del desempleo femenino es más dramático porque es la cifra más alta de los últimos 15 años, si no consideramos el periodo de pandemia.
Claro.
El desempleo juvenil es más dramático todavía, tenemos un 25% de desempleo juvenil. Y por lo tanto, si uno tuviera que decir por qué ocurre esto, es porque lamentablemente en el último tiempo la regulación que ha ocurrido ha sido una regulación de mayor costo para las empresas en un mercado laboral poco competitivo, en un país que no crece, y evidentemente cuando los costos aumentan, las empresas retrotraen obviamente su caja, y eso pasa por desvincular trabajadores, y eso es un poquito el motivo de por qué estamos con las tasas de desempleo que tenemos actualmente.
Ahora, Fernando, tú mencionabas varias cosas, solo me gustaría agregar a mí este nuevo surgimiento con fuerza de los cesantes ilustrados, sí. porque también estamos acostumbrados hasta hace un par de años, hay que, como tú bien decías, hay que siempre aislar en sí. este tema la pandemia, que fue muy particular, pero estábamos acostumbrados a que la tasa de desempleo golpeara principalmente a las personas que tenían menor nivel de formación académica o menor capacitación pensando en el mercado laboral, pero en este ciclo tan particular de 40 meses, también entran los cesantes ilustrados. ¿Qué está pasando? ¿Se está transformando el mercado laboral chileno? Porque la estadística que tú das de las mujeres sí. también es una estadística que es muy preocupante sí. porque parece que se rompió, se hizo trizas la trayectoria que traía el empleo femenino en Chile.
Sí, bueno, a ver, varias cosas. Primero, el empleo femenino en Chile venía creciendo de manera importante, ¿ya? Pasamos de una tasa de participación femenina del 40-something% hace 20 años atrás a sobre el 50% en los últimos años. Primero. Segundo, el tema de los famosos cesantes ilustrados es un tremendo tema. De hecho, ustedes saben que hoy día el poco empleo que se está creando en Chile es subempleo. ¿Ya? ¿Qué es el subempleo? El subempleo, para quienes nos escuchan, nos ven hasta ahora y lo entiendan, el subempleo puede tener dos categorías: subempleo por horas o subempleo por competencias. El subempleo por horas es cuando yo, trabajador, quiero trabajar full time, pero el trabajo que está disponible, ¿cierto?, es por horas, part time.
No hay oferta.
No hay oferta full time. Entonces yo quiero trabajar día completo, pero resulta que lo poco que encuentro es trabajo part time. Ese es subempleo por hora. Que en Chile se da, pero no se da tanto.
Ya.
Lo que más se da es el subempleo por competencias. Es decir, yo soy una persona que tengo un título profesional o un título técnico, pero no encuentro trabajo en ese título profesional, en ese título técnico, y termino empleándome en otra cosa.
Están sobrecalificados para el cargo al
Exactamente.
Cual
Exactamente. El ejemplo más típico hoy día de subempleo por competencia en Chile, ¿cuál es? Los trabajadores de aplicaciones, ¿cierto?
Ya, perfecto.
Para no decir ninguna aplicación específica, pero el trabajador que maneja, ¿cierto? Una aplicación específica, uh-huh. esa persona, cuando uno conversa con ellos, oye, no, ¿tú qué eres? No, yo soy periodista, no, yo soy agrónomo, no, yo soy abogado, yo soy ingeniero. Pero no está trabajando en eso, está trabajando manejando un vehículo. ¿Ya? Y ese es el subempleo por competencia. Y efectivamente, esto dice relación con un problema estructural del mercado de trabajo. O sea, estamos generando muchos profesionales en distintas áreas, pero no estamos generando la oferta, la demanda, Exacto. perdón, necesaria de puestos de trabajo en esos oficios.
Y en ese sentido, Fernando, lo que tú mencionabas nos hace mucho ruido a varios, porque pareciera ser que el mundo está cambiando, se ha vuelto mucho más dinámico. Ya vamos a conversar de eso más en profundidad, pero pareciera ser que hoy día es mucho más fácil estar en desde una perspectiva laboral sí. en dos lugares al mismo tiempo, sin límites geográficos, sí. y pareciera ser que nuestra regulación va más bien en el sentido contrario, se está ocupando la expresión, se está como rigidizando, cuando pareciera ser que los mismos chilenos estamos pidiendo a veces, oye, más flexibilidad, Totalmente. Quiero que sea más fácil ser part-time, yo quiero tener dos trabajos sí. porque puedo congeniar mejor mi vida. ¿Cómo se está viendo esto en el largo plazo?
Sí, bueno, esto es lo que se llama la famosa gig economy, ya. ¿cierto? Que es el poder trabajar de manera flexible en distintas actividades. Parto con dos datos importantes. Tú hablabas, nuestra regulación es rígida. Sí, Chile es el quinto país de la OCDE hoy día con mayor rigidez laboral. Y además somos el cuarto país de la OCDE menos productivo. Entonces, si uno mezcla rigidez laboral, poca productividad y una sobreregulación laboral, bueno, la mezcla no puede ser buena, ¿cierto? Por eso estamos con la situación laboral que tenemos.
Una señal de alerta.
A ver, efectivamente hoy día creo que hay que avanzar en todo lo que se llama los temas de adaptabilidad y flexibilidad. Y esto es un tema netamente cultural, ¿ya? Cuando uno habla hoy día de flexibilidad en Chile, seguramente hay un universo de personas con las cuales uno habla de flexibilidad y te dicen, sí, perfecto, quiero flexibilidad. Pero tú también, cuando conversas de flexibilidad, especialmente hoy día en el mundo político, hay muchos que miran con recelo el concepto de flexibilidad.
¿Por qué está ese temor, Fernando?
Mira, yo te diría que es más bien ideológico. Cuando uno habla de flexibilidad, hay muchos que dicen, no, usted lo que quiere es precarizar la relación laboral. Yo siempre pongo un ejemplo súper gráfico. Cuando presentamos el año 2019, 2020, yo era subsecretario en ese momento del gobierno del expresidente Piñera, ¿cierto? Presentamos el proyecto que se llamaba de modernización laboral.
Sí.
Llegamos al Congreso y un honorable senador de la República de ese entonces nos dice, ustedes son los que vienen a precarizar el empleo en Chile. ¿Por qué? Porque el proyecto hablaba de flexibilidad. Flexibilidad que años después, el gobierno siguiente, el gobierno del presidente Boric, prácticamente copió varias de estas cosas y las aprobó algunas de ellas la ley de 40 horas. Entonces, yo creo que hay un tema ideológico súper potente de que algunos creen que flexibilidad o adaptabilidad es precarización. Y la verdad es que eso, primero, no es así. Segundo, los países desarrollados, todos tienen normas de flexibilidad y adaptabilidad. Y sí, yo no he escuchado a nadie que diga que Alemania, que Francia, que Italia son países donde hay precarización laboral. Pero en Chile se han ido rompiendo mitos a ese respecto. Yo creo que una piedra angular del cambio de este mito fue el teletrabajo.
¿Con ocasión de la pandemia?
Con ocasión de la pandemia. Recordemos que la ley de teletrabajo, y esto no todos lo saben, en Chile no se sacó a propósito de la pandemia. La ley de teletrabajo se venía tramitando desde el año 2018.
Claro.
En buena hora, esa ley se aprobó. Su última votación fue en marzo del 2020, días antes de que nos declaráramos en pandemia. Y por eso la ley de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril del 2020. Cuando uno conversa con la gente y uno dice la ley entró en vigencia el 1 de abril, a uno le dicen, oye, pero qué rápido actuó el Parlamento, sacó la ley en 2 semanas. No,
tenía el trabajo adelantado.
Esta ley venía venía 2 años antes.
¿Y se entorpeció con los acontecimientos del llamado estallido social?
Yo te diría que todo lo contrario.
Se aceleró.
Mira, el proyecto se presentó el 2018, 2018 se aprobó en la Cámara de Diputados de manera bastante rápida, y después el 2019 se frenó en el Senado, porque los senadores decían, no, Chile no está preparado para el teletrabajo. Vino el estallido social y las empresas tuvieron que proponer el teletrabajo de manera voluntaria. Y ahí los senadores se dieron cuenta y dijeron, chuta, hoy día los trabajadores están teletrabajando sin regulación. Entonces lo que tenemos que hacer es apurar la regulación. Y el estallido social, dentro de todo lo nefasto que fue, algo positivo dejó, que fue que apuró la tramitación de la ley de teletrabajo. Y por eso que tuvimos ley antes de la pandemia. Pero lo que les transmitía recién, así y todo, hubo un grupo parlamentario muy potente que votó en contra de la ley de teletrabajo. Prácticamente todo el sector del Partido Comunista, del Frente Amplio, votaron en contra del proyecto de teletrabajo. Y hoy día son grandes defensores de la ley de teletrabajo, pero en ese momento tuvimos el voto en contra de ello y fue ley a pesar, obviamente, de la negativa de sus parlamentarios, incluido el expresidente de la República.
Fernando, comentamos antes sobre la situación del desempleo femenino, que ya está sobre el 10,5%. ¿Por qué las mujeres nos vemos especialmente golpeadas por esto? ¿Y qué rol juega aquí la discusión sobre la sala cuna universal?
Uy, los factores por los cuales hoy día la mujer se ve principalmente afectada en materia de empleo femenino son varios, ¿eh? Esto es multifactorial. Hay una brecha de género brutal en nuestro país, ya una brecha de género que sigue existiendo, primero, en materia de remuneración. Hombres y mujeres que desarrollan un mismo cargo no ganan lo mismo. En general las mujeres están ganando entre un 10 y un 20% menos. Y en puestos de liderazgo, todavía tenemos una brecha en materia de puestos de liderazgo. Las mujeres participan en promedio un 25% a nivel gerencial y un 10% en cargos de directorios de empresas, siendo que representan un 50% de la fuerza laboral. Motivos hay varios. Yo siempre señalo que a mi juicio, una de las principales causas de por qué no hay equidad de género y por qué obviamente a las mujeres les cuesta más insertarse en el mundo del trabajo es porque en Chile tenemos ausencia de corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Es el reparto equitativo de las labores domésticas y las labores de cuidado. Hoy día en Chile todavía tenemos una cultura tradicionalmente machista, que Latinoamérica en general es así. Las labores domésticas y labores de cuidado recaen principalmente en las mujeres. De 100 personas que hoy día en Chile no trabaja remuneradamente, y subrayo remunerado porque el trabajo doméstico es trabajo.
Y es bien agotador.
Y es bien agotador, pero de 100 personas en Chile que hoy día no trabaja remuneradamente por razones familiares, 97 son mujeres. Y por lo tanto, mientras no asumamos una cultura de la corresponsabilidad en que hombres y mujeres, papás y mamás, nos hagamos cargo no solo del cuidado de los hijos pequeños, del cuidado de las personas enfermas, del cuidado de los adultos mayores, del cuidado de las personas con discapacidad, esa brecha de género va a seguir existiendo. Y esto quedó en evidencia brutal para la pandemia. Para la pandemia, la tasa de participación laboral femenina cayó así, en picada. Retrocedimos 10 puntos de participación en 6 meses, lo que
es
fue
mucho, ¿no?
Equivalente a retroceder 10 años.
Ya, esa es la pregunta que todos queríamos hacer. O sea, ¿cuánto esto...?
Pasamos del 52% de participación femenina al 42%. Eso fue retroceder 10 años en participación femenina en 6 meses.
¿Y eso no volvió?
En ese momento no volvió. Ahora recién volvió. Pero retrocedimos en 6 meses 10 puntos versus la participación de los hombres que cayó 2 puntos. Entonces, cuando uno se pregunta por qué la participación de las mujeres cayó 10 puntos y la de los hombres cayó 2, la respuesta es bastante simple. Cuando cerraron los jardines, las salas cuna, la escuela, los colegios, las guarderías, ¿quiénes se tuvieron que quedar en la casa al cuidado de los hijos pequeños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad?
Generalmente las mujeres.
Las mujeres. Entonces, ese es un punto uno. Y en segundo lugar, ¿por qué también existe esta brecha? Tú lo decías muy bien, María José, por el tema de la sala cuna. Hoy día la regulación que hay de sala cuna, y por eso me alegro que el gobierno le haya puesto urgencia y haya presentado indicaciones algunos días atrás al proyecto sala cuna, hoy día la regulación de sala cuna genera una discriminación absolutamente arbitraria e injusta. Primero, entre las propias mujeres.
¿Por qué?
Porque si tú tienes una mujer que trabaja en una empresa donde hay 20 mujeres y su hermana, su vecina, su amiga trabaja en la empresa al lado donde hay 19 mujeres, la mujer que trabaja en la empresa donde hay 20 mujeres tiene derecho a que le paguen sala cuna y la otra no. Ya. Porque acuérdense que esta regulación solo se exige a aquella empresa que tengan más de 20 mujeres. Primera, discriminación entre las propias mujeres. Y segundo, hay una discriminación de la mujer con el hombre. Porque si yo tengo dos candidatos a un puesto, a una mujer y a un hombre, ¿cierto? Para el mismo puesto de trabajo, yo sé que si la contrato a ella, mi costo va a ser en promedio 500, 600, 700 mil pesos más caro. Porque voy a tener que pagarse a la cuna si la contrato a la mujer, y no tengo que pagarse a la cuna si contrato al hombre. Por lo tanto, es evidente que la empresa, y es una lógica de negocio, si tengo dos candidatos y uno me sale 700 mil pesos más caro, o 600 mil pesos más caro, y ambos son igualmente competentes, voy a contratar al más barato.
Pero ahí, Fernando, se produce una cosa muy, muy común, muy habitual en toda América del Sur en particular, que eso es un tema de economía, de incentivos.
Sí.
Eso escapa, por decirlo de alguna manera, no lo vas a alterar por prohibirlo o por ordenarlo que no se haga en la ley directamente. ¿Cómo se puede trabajar eso? Sí. Porque eso es una realidad.
Es una realidad. Mira, y la forma de trabajarlo es precisamente como lo está abordando hoy día el proyecto Sala Cuna.
Ya.
¿Qué es lo que dice el proyecto Sala Cuna? Oiga, usted empleador ya no va a tener que pagar Sala Cuna solo si contrata mujeres de la número 20 en adelante, sino que usted empleador va a pagar una cotización, que ya podemos explicarlo cuando hablemos del proyecto Sala Cuna, va a pagar una cotización, y esa cotización, que es de un 0,3%, 0,35 para ser exacto, usted la va a pagar por cada trabajador que contrate, sea hombre o sea mujer. Es decir, si yo empleador contrato 100 trabajadores hombres, 100 por 0,35. Si contrato 100 trabajadoras mujeres, 100 por 0,35, o sea, el costo es el mismo.
No hay diferencia.
No hay diferencia. Y por lo tanto, con esa cotización más un aporte estatal, se va a financiar este fondo de Sala Cuna. Y por tanto, yo saco de la lógica de la contratación femenina el costo de la Sala Cuna, y ya sea que tenga puras mujeres o puros hombres trabajando, mi costo como empresa va a ser el mismo. Y por tanto, ya no hay un incentivo o desincentivo a contratar.
Pero eso es una vuelta que requiere pensarlo. O sea, no es simplemente decir no pueden discriminar, contrátela. Es una vuelta larga.
Es una vuelta larga, porque solo decir no puede discriminar es muy arbitrario, sí, claro. Y además como es subjetivo. Entonces aquí la ley y el proyecto de ley, que me parece que va en el sentido correcto y es bastante acuerdo en eso, dice, no, mire, usted va a cotizar por cada trabajador que tenga. Da lo mismo si es hombre, es mujer, ¿cierto? Claro. Usted va a cotizar este porcentaje y con eso vamos a financiar un sistema de Sala Cuna para todos.
Ahora, en esta materia, Fernando, solo para complementar la idea antes de irnos a la pausa, pero también son las mujeres las que están más afectadas por el desempleo,
sí,
las que muchas veces también están más afectadas por la informalidad,
sí,
y también, por ejemplo, en aquellas zonas que tienen una mayor y un mayor componente de ruralidad, son las que muchas veces también tienen mayores parámetros de pobreza o están, sí, con mayores complicaciones. Eso, ¿cómo se puede analizar a la luz de estos cambios que se están impulsando?
No,
¿hacia dónde tenemos que girar?
Sí, de todas maneras, o sea, lo que tú dices, Álvaro, es muy cierto. Hoy día Chile tiene una tasa de informalidad del 26,8%. De esta tasa de informalidad es mayor en las mujeres que los hombres. La tasa de informalidad de las mujeres llega cerca del 30%, la de los hombres un poco más baja. Y se da especialmente, sí, además, en los sectores más rurales, ¿ya? Y ahí hay un tremendo desafío, porque lo conversábamos, ¿cierto?, antes del programa. Hoy día muchas veces los incentivos no están puestos en la formalización. Sí. Tú le dices a la persona, ¿sabe qué? Si usted tiene un contrato y cotiza, usted pierde el acceso a este y este beneficio.
Y se acabó.
¿Qué te va a decir la persona? Hágame un contrato en negro. O sea, téngame en negro, ni siquiera me haga un contrato.
Págueme en efectivo.
Págueme en efectivo, no me pague cotizaciones. ¿Por qué? Porque no quiero perder el acceso al subsidio familiar, porque no quiero dejar de ser carga familiar de mi marido o de no sé quién, ¿cierto? Porque voy a perder la PGU o porque voy a perder esto o esto otro. Entonces, creo que como país tenemos que proponer incentivos a la formalización y no, como existe hoy día, que hay desincentivos a la formalización porque se pierden beneficios sociales.
¿Y cómo se podrían revertir esos malos incentivos, por así decirlo? Como dar vuelta a la tortilla.
Mira, algo hicimos, María José, hay una ley que se conoce poco, que se aprobó el año 2019, y digo se conoce poco porque entró en vigencia en octubre del 2019, justo para la pandemia.
Mala fecha.
Y se conoce poco hasta el día de hoy, que es una ley que se llama el Contrato Especial del Estudiante Trabajador. ¿Qué es esta ley? Dice, oiga, si usted es un joven o una joven que tiene entre 18 y 24 años y trabaja, usted puede no cotizar para salud y mantenerse siendo carga de su padre.
Okay.
Porque ¿qué pasaba? Muchos jóvenes no querían trabajar, porque si trabajaban, y les cotizaban, tenían que salir del plan familiar.
Y eso podía perjudicarlos porque el plan familiar podía tener mejores coberturas por distintas razones.
Exactamente. Ya. Entonces los jóvenes decían, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no trabajar, o prefiero trabajar en negro porque el plan familiar me da acceso a tales coberturas, a tales beneficios que mi cotización individual sola no me da. Entonces, en esa ley, que ya es ley de la República, ¿qué dijimos? Oiga, si usted es joven, entre 18 y 24 años trabaja, usted puede eximirse de cotizar salud, y ese 7% no es que lo pierda, sino que va a su líquido. Entonces usted va a tener un líquido mayor y va a poder mantenerse siendo carga familiar de sus padres. Ese, por ejemplo,
o sea, gana por lado y lado.
Por lado y lado. Ese es un buen ejemplo de algo que se puede hacer, y así como ese, otros ejemplos de políticas públicas que podríamos establecer. Oiga, usted no pierde tales o cuales beneficios por ser formal o por tener un contrato de trabajo.
Interesante, podríamos hablar también ahí que hay una flexibilización o flexibilidad que va más allá de tu jornada o de tus límites. Es bien interesante. Pero donde no podemos ser flexibles, Fernando, es que ya llegó la primera pausa. Nos vamos a este corte. No se despegue de Radio Agricultura y Agricultura TV. Ya regresamos con más Entrevista en Profundidad por Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Jorge Redondo, abogado, socio de AZ en materia laboral. Vamos a estar hablando de los cambios que se están pensando en materia de 40 horas, en materia de ley Karin, en materia de fiscalización de informalidad y todo el resto del acontecer en materia laboral. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando con Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo. Fernando, queríamos introducir otro tema que también tiene que ver con el mercado laboral respecto a los nuevos desafíos que tiene el mercado dado este mundo cambiante en cuanto a muchos factores. ¿Cuál crees tú que son los desafíos que están marcando la pauta en este sentido?
A ver, Chile tiene hoy día varios desafíos en materia laboral que creo que es súper importante que los abordemos, ¿ya? Te podría mencionar tres o cuatro que creo que son los más relevantes. Por una parte, el cambio demográfico. Chile es un país que está envejeciendo súper, súper rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. Duplicarla en 20 años. Lo que a Chile le va a demorar 20 años, a países como Italia le demoró 55 años, a Inglaterra le demoró 60 años, a Estados Unidos le demoró 75 años. Y nosotros en 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. Y no solo la vamos a duplicar en los próximos 20 años, sino que en los 15 años previos ya la duplicamos. El año 2010 en Chile existían alrededor de 270.000 personas mayores de 65 años. El año 2024, 570.000, es decir, un incremento del 110%.
Medio millón.
Tal cual. Es decir, prácticamente duplicamos nuestra población de adultos mayores en los 15 años previos y la vamos a volver a duplicar ahora. Y hay una estadística que es bastante clara, que si seguimos a este ritmo, de aquí al año 2050, uno de cada tres personas de nuestro país va a ser adulto mayor.
Claro.
Y por tanto vamos a tener una fuerza laboral con cariño, pero vieja, ¿cierto? Sí, sí. Y a esto le sumamos un factor que es que una noticia que es bien negativa, ¿cierto? Que se acaban de conocer hace pocos días atrás, la actual tasa de natalidad de Chile. Chile por primera vez bajó de la tasa de natalidad del 1. Es decir, hoy día la tasa de natalidad es 0,99 hijos por mujer, que es una cifra bajísima. Piensa que la tasa de reemplazo es de 2,1. O sea, para que tengamos una tasa de reemplazo de la fuerza laboral, el promedio debería ser de 2,1 hijos por mujer al menos.
Y no lo tenemos.
Y estamos en cero, estamos en la mitad, 0,99.
Para poder generar ese recambio generacional.
Exactamente, porque ¿qué es lo que va a ocurrir si no? Vamos teniendo una fuerza laboral cada vez más vieja y vamos a tener una fuerza laboral joven muy escasa, que no se va a poder hacer cargo necesariamente de los desafíos del mundo del trabajo. Y por lo tanto, ahí hay un desafío súper potente, que es el cambio demográfico. Yeah. Un segundo gran desafío es el cambio tecnológico, ¿cierto? Y el cambio tecnológico uno tiene por una parte la automatización y por otra parte la IA. ¿Ya? Yo siempre digo, hablar de automatización hoy día me siento hablando en el pasado, porque la automatización como que ya pasó. ¿Cierto? La automatización es como de la década del 90,
claro,
el 2000. Pero hay que mencionar la automatización. Chile tiene, según la OCDE, un riesgo de automatización del 30%. Es decir, uno de cada tres empleos en Chile se va a automatizar en los próximos 20 años. Pero aquí un poco tranquilidad también. Yo siempre digo pelota al piso. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un riesgo alto de automatización, pero los países que lo han hecho bien, y hay países que ya nos llevan la delantera en esto, no somos nuevos en todos los temas de desarrollo tecnológico, los países que lo han hecho bien, principalmente los países europeos, son más los empleos que se crean por la automatización que los que se destruyen.
O sea, se revierte la preocupación principal del trabajador ahí.
Tal cual, hay una relación de 1 a 2. Por un empleo que se destruye, se crean 2.
Yeah.
¿Cuál es el desafío? Que los empleos que se crean no siempre son ni en los mismos lugares, ni para las mismas personas que el empleo que se destruyó. Y les quiero poner un ejemplo. Trabajador que trabaja en un peaje, ¿cierto? El trabajador del peaje, así como los cajeros, cajeras de supermercados, es un empleo que lamentablemente va a desaparecer, ya está desapareciendo. ¿Por qué? Por esto en los peajes, por los pórticos de los TAG, y en los supermercados por las cajas de autoservicio, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, este empleo va a desaparecer. Efectivamente, desaparece. ¿Pero qué empleo se crea? Empleo relacionado. Por ejemplo, en los peajes, las personas que están en la sala de control. Claro. Tiene que haber personas en la sala de control, que hoy día no hay una sala de control necesariamente, pero sí va a tener que haber una sala de control para fiscalizar que los autos que pasan con TAC, pasan con patente, no levantan la patente, no esconden la patente primero. Segundo, trabajadores que estén en el sistema de cobranza.
Claro.
Tercero, trabajadores que van e instalan este famoso pórtico o TAC. Cuarto, trabajadores que van y lo reparan. Por lo tanto, hay un desafío ahí en la creación. Y en materia de inteligencia artificial lo mismo. La inteligencia artificial hoy día efectivamente significa, más que reemplazar a los trabajadores, lo que uno debiera pensar que va a hacer es amplificar las labores que uno realiza. ¿Y quiénes van a reemplazar a quiénes? Seguramente los trabajadores que usan IA van a reemplazar a aquellos que no lo usan. Y ahí hay un desafío de preparación, de capacitación, de reconversión.
Ya, y ahí, Fernando, yo tengo dos preguntas para profundizar en este tema que es muy interesante. La primera, hemos visto algunos casos donde, por una visión más bien ideológica o por simplemente hacer las cosas de manera acelerada, se producen daños más grandes que lo que se tratan de evitar.
Sí.
Y en esto de la automatización o del avance tecnológico, para ser más justo con el criterio, yo creo que hay uno que es muy notable, y es que los restaurantes de comida rápida, esto partió hace varios años, yo creo que son 8 años, si es que no un poquito menos, un poquito más incluso, que en el fondo la ciudad de Los Ángeles quiso subir el salario mínimo para a $15 la hora, porque se paga por hora, en el área de Los Ángeles, y eso a los principales afectados eran todas las grandes franquicias de comida rápida, y lo que las franquicias hicieron fue que terminaron los contratos que tenían en exceso y reemplazaron por los tótem de autoservicio, y los trabajadores se concentraron en la cocina.
Tal cual.
Nosotros no estamos libres de ese tipo de errores, o sea, de acelerarnos a proteger o de sobre reaccionar sin mirar el largo plazo. ¿Ves algún riesgo tú actual en alguna de las áreas o crees tú que Chile todavía no está como despertando a este proceso que en otros países lleva más tiempo?
No, de todas maneras, a ver, el ejemplo de terminar perjudicando a quienes quieres proteger, en Chile no ha pasado. O sea, algunos han señalado que el incremento que hubo del salario mínimo, por ejemplo, durante los últimos años, terminó perjudicando precisamente un grupo grande de trabajadores, que al aumentar tanto el salario mínimo, pensemos que el salario mínimo muchas veces lo reciben personas o trabajos que son poco calificados, que son más rutinarios y que son más mecanizados, que es el trabajo precisamente que más se puede automatizar. Entonces, si yo tengo un trabajo rutinario, poco calificado y mecanizado, y me aumentan el salario mínimo más allá de lo que produce...
Es fácilmente desplazable,
y por lo tanto me voy a automatizar, y ahí se produce precisamente el efecto de terminar perjudicando precisamente a quien quería proteger. Ahora, esto de los tótems ya hoy día es parte de nuestro quehacer. O sea, día uno va a una farmacia y tú lo primero que te encuentras con el tótem para sacar el número.
Claro.
Vas a tu ISAPRE, vas a FONASA, vas a un servicio público. Hoy día te tienes que familiarizar con esto. Chile yo creo que está avanzando rápido en el tema tecnológico. Pero vuelvo a poner la pelota al piso. O sea, yo soy de los que cree que efectivamente no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo a la automatización. Y también es cierto que tampoco uno puede negarse a esto. Hay que aprender a recibirla. El otro día estaba con un grupo de dirigentes sindicales y un dirigente me decía, mira, yo me voy a oponer a la automatización en la empresa y voy a hacer todo lo posible. Y yo le dije, es que es una pelea perdida. Le dije, esto es como una gran ola que viene. Usted tiene dos alternativas. O se queda parado en la orilla y espera que la ola lo golpee, lo reviente y lo deje desparramado en la arena, o intenta surfear la ola. ¿Y qué es surfear la ola? Surfear la ola es capacitarse, es reconvertirse, es entender cuáles son las habilidades que hoy día requiere el mundo del trabajo, y por ahí va la mano.
Y Fernando, para surfear la ola, como decías tú, ¿cuáles son las competencias que debería desarrollar un trabajador para no ir quedando rezagado y sumarse a esto?
Sí. Estuve esta semana en un colegio en el sur, me invitaron en Puerto Vara a una charla que hablaba sobre las habilidades del siglo XXI. Y estaba toda la comunidad educativa, alumnos de tercero y cuarto medio, profesores y apoderados. Y una alumna me preguntó exactamente lo mismo. Me preguntó, me dijo, ¿qué tengo que estudiar para tener trabajo? Entonces le dije, mira,
dígame la clave del éxito.
La clave del éxito.
¿Cómo puedo estar tranquila?
Muy fácil la pregunta. Entonces le dije, mira, más que decirte una profesión, un oficio, que creo que eso es complejo anticiparlo, sí te puedo señalar cuáles son las competencias, o también las denominadas, hoy día se llaman las skills, que hoy día requiere el mundo del trabajo, según todos los estudios de quienes se dedican a desarrollar estos temas. Y básicamente son tres grandes competencias. En primer lugar, las competencias digitales y tecnológicas. O sea, hoy día el que no está al día de la competencia digital y tecnológica, preocúpese. Segundo, los idiomas. Súper importante. Y tercero, las competencias socioemocionales, o también denominadas habilidades blandas. Durante años se nos decía, ¿cierto? Hace 20 años atrás se nos decía, oye, es que esta persona es así, es que es poco empático, es que no es resiliente, es que no es líder. Y por tanto, es así, nació así, por tanto no hay nada que hacer. Se acabó. Hoy día está comprobadísimo que las habilidades blandas, las habilidades transversales del siglo XXI, se educan, se forman, se capacitan. Y esas habilidades son tanto o más importantes hoy día que las habilidades duras, ¿ya? Y por tanto, ese es el llamado. En un mundo donde la inteligencia artificial es cada vez más relevante. Leí hace pocos días, salió la última encíclica, ¿cierto?, del Papa León XIV, que le da un capítulo completo, ¿cierto?, el capítulo tercero prácticamente completo, al tema de la IA, y el Papa, entre otras cosas, dice, ojo, el contenido hoy día está. O sea, por ejemplo, hoy día las universidades, más que solo entregar contenido, que ya está, yo me meto en la inteligencia artificial y le pregunto que me dé contenido, me lo va a dar. ¿Qué es lo que tengo que reforzar hoy día? La formación ética y el pensamiento crítico. Entonces, es súper importante esas habilidades, enseñar resiliencia, enseñar liderazgo, pensamiento crítico, formación ética, que no te lo va a dar la inteligencia artificial.
Fernando, y ahí otra pregunta interesante en este tema. ¿Cómo ves tú la preparación en las universidades, en el mundo de la educación superior, más amplio?
Sí.
Porque hay algunas instituciones que han tomado este camino y se preocupan de que haya cursos, como tú los quieras llamar, sí, de liderazgo, de habilidades blandas, pero hay otras que en el fondo siguen en una dinámica de no, esto es solo materia y te enseño... Claro,
La vieja escuela,
cálculo 1, 2, 3, 4, 5, cálculo avanzado.
Sí.
¿Qué va a pasar cuando esto se acelere?
No, a ver, yo creo que hoy día aquellas universidades, centros de formación técnica, institutos, en el fondo de educación superior completa, que no se sube a este carro, va a quedar abajo. Este es un tren de alta velocidad que está pasando. Uh-huh. O nos subimos los últimos vagones que están pasando o nos vamos a quedar abajo. Uh-huh. Y subirse a estos vagones significa precisamente lo que estamos conversando. Hace algunos días hablaba con un sobrino que está estudiando ingeniería civil en una prestigiosa universidad, y me decía, primer año, y me decía, tengo filosofía. Sí, y él no entendía por qué tenía filosofía. Yo le decía, porque hoy día el pensamiento crítico, ¿cierto? El pensamiento, ¿cierto? La formación ética, todo eso es súper relevante para el mundo del trabajo. O sea, no solo tienes que aprender y ser seco en cálculo, en álgebra, en operaciones matemáticas,
porque eso probablemente lo puedas hacer con la
inteligencia artificial. O sea, a mí me toca estudiar con mis niños y de repente no me acuerdo de cierto contenido, porque a esta altura uno ya de física, química, matemática, la verdad me acuerdo poco, y yo recurro a la inteligencia artificial para que me oriente por dónde poder estudiar con ellos y enseñarles, y eso va a estar. Pero lo que no va a estar es el pensamiento crítico, la resiliencia, la empatía, que hoy día nos falta tanto de empatía en el mundo, que creo que eso es importante. Entonces, el llamado a los centros de formación técnica, a la universidad y educación superior, es hacerse cargo de estos desafíos.
Ah, qué risa, porque mi hermano alega lo mismo de qué me sirve filosofía.
Bueno, dile que le va a servir, o más sea, de lo que él cree.
Cuando termine de estudiar, mucho más.
Sí.
Oye, yo lo siento, pero tengo que hacer una pequeña pregunta antes de pasar.
Te lo concedo.
Gracias. Es que mencionabas tú el aumento de adultos mayores,
sí,
el aumento también de la expectativa o esperanza de vida.
Sí.
¿Esto va a producir una extensión también de la vida laboral? Porque nuestro sistema está diseñado en principio, sí, con el mínimo, no es el máximo, pero 60 años las mujeres, 65 años los hombres.
Sí.
Pero en una economía que transita fuertemente hacia los servicios, sí, como es la chilena, esto no es industria pesada que a los 65 años puedes tener efectivamente un cuerpo gastado, sí, lesiones, es muy distinto. Eso también va a generar una revolución en el mercado laboral, bueno, ¿o no?
De todas maneras, o sea, cuando hablamos del cambio demográfico, ¿y por qué cuando uno habla del cambio demográfico esto tiene importancia en el mundo del trabajo? Por varias cosas. Uno, por las pensiones. Si vamos a tener el doble de adultos mayores que los que tenemos hoy día,
claro,
hay que preocuparse si las pensiones hoy día no alcanzan o no son suficientes con el doble de población adulto mayor, se va a extender el problema. Segundo, la expectativa de vida ha aumentado. Nosotros tenemos una expectativa de vida distinta que la que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hace 100 años atrás, 80 años atrás, una persona si llegaba a los 60 años... tenía que ir a agradecer a la iglesia. Hoy día, una persona a los 60 años, una persona plenamente activa. Y por eso hoy día existe no solo la tercera edad, hoy día existe por ley la cuarta edad. Uh-huh. Sobre los 80 años, ya en la cuarta edad, tercera edad de los 60, ¿cierto?, hasta los 80. Y hay toda una discusión hoy día si extender o no la edad de jubilación. Que es una discusión que no es popular, porque claramente nadie quiere seguir trabajando eternamente, pero por otro lado, si tú vives más y tienes expectativa de vida de mayor edad, claramente tu vida laboral no puede acabarse a los 60 años, porque si no, con lo que tú pagas en cotizaciones no te alcanza para poder vivir dignamente. Y por eso lo que se ha planteado, más que obligar a que todos se jubilen más tarde, es a generar incentivos para una jubilación posterior. Pero es un tremendo desafío y va a ser una discusión claramente de corto plazo en Chile, y hay algunos que plantean extender la edad de jubilación de las mujeres, y te lo dicen todo, de todos los colores políticos, puerta adentro, pero puerta afuera nadie se atreve a plantearlo porque es impopular, pero es parte de lo que se va a tener que discutir.
¿Y en qué crees que va a decantar esta discusión, Fernando?
Oye, difícil saberlo, uh-huh, María José, pero yo creo que hay que generar incentivos de todas maneras para para que las personas coticen más, ¿ya? Y ojalá retrasar la edad de jubilación, si tenemos expectativa hoy día de hasta los 80, 90, personas que vienen hoy día hasta los 100 años, ¿ya? Y por tanto, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con un problema de pensiones que ni la mejor reforma de pensiones te lo va a solucionar. Piensa que ahora estamos en una reforma de pensiones que está en transición, empezó en vigencia el año 2025, claro. Va a seguir hasta el año 2033, este 7% de incremento en las cotizaciones va a llegar hasta el año 2033, y recién en el año 2033, 2034, vamos a ver ya los efectos de esta reforma, o sea, estamos hablando de varios años más. Pero claramente el tema del cambio demográfico, al ritmo que Chile está envejeciendo y con la baja tasa de natalidad que tenemos, es algo que vamos a tener que tomarnos en serio si no vamos a tener un problema grave en el futuro.
Bien. Fernando Araf, abogado académico y ex subsecretario del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Se nos pasó volando el programa, ¿no?
Sí, se nos pasó volando, la verdad. Así que no, muy entretenido conversar con ustedes. Gracias, María José. Gracias, Álvaro. Un placer. Y nada, disponible, obviamente, para cuando quieran conversar estos temas que son tan relevantes desde la perspectiva del mundo del trabajo.
Felices. Quedaron muchos temas pendientes, pero usted no se despegue de Llegó la Hora. Vamos y volvemos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Cheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton. ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, Pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, saludemos a quienes hicieron posible este espacio de conversación.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y bien, Álvaro, lamentablemente nos tenemos que despedir por hoy.
Así es, se acabó nuestro programa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura y de todas nuestras plataformas de streaming, porque ya llegan los tres mosqueteros. Y nosotros volvemos, si Dios quiere, el lunes con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.